particularmente hoy quiero hacer algo distinto. Les voy a pedir que cada uno tenga la Biblia abierta, así me puede seguir. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Desde el verso 8, bueno, lo que leímos hace un rato, ¿no? Desde el verso 8 hasta el 3:15, 3:16 y 17. Bueno, vamos a ver. Hace años descubrí, no sé si la palabra es descubrir, pero me había centrado yo para enseñar a un grupo de hermanos en el Ministerio de Matrimonios que teníamos allá en Grace, bajo el pastorado del pastor Henry Tolopilo. Y me llamó mucho la atención, yo me había concentrado más en el capítulo 3, versos 8 en adelante, pero me empezó a llamar mucho la atención que en el idioma original y en nuestra Biblia está traducido, está lleno de pues. Y si vas para atrás, cuando vos empezás a leer algo y dice pues tal cosa, te das cuenta que lo que está diciendo es una consecuencia de lo anterior. Y después vas para atrás y ves otro pues, y decís, bueno, entonces hay que ir más para atrás. Y otro pues, y vas más para atrás, y así. Cuando querés acordar, te das cuenta que en realidad el apóstol Pablo está haciendo un argumento muy largo. Y bueno, quisiera mostrar ese argumento lo mejor que pueda. Por eso, en mis notas, para no pasarme el horario, que no es lo que no quiero, solo tengo aquí el texto bíblico con algunas marcas, para poder ayudarles a ustedes a discernir. A veces leyendo así en la Biblia no podemos ver la estructura, ¿no?, el flujo de pensamiento, en este caso del apóstol Pablo. Ya hemos leído el pasaje, Colosenses 2, del 8 al 3:15. Yo solo quiero leer, para comenzar, en el capítulo 3, verso 5 en adelante. Vamos a leer, pero después vamos a explicar para atrás. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, ya llama la atención enseguida que leemos esto, porque Pablo le está escribiendo a creyentes, y a creyentes les está diciendo que hagan morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Toda la lista, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros también, anduvisteis pasado en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros. Noten que el imperativo del verso 5 era haced morir, ahora es dejad. Dejad también vosotros todas estas cosas, y da otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me salteo eso, después lo vemos. Verso 12 dice: vestíos, pues, ahí hay otro pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, la lista que dio, ¿no?, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a leer hasta ahí nomás. Hoy vamos a recibir nuevos miembros acá en la iglesia y me pareció sumamente apropiado explicar esta porción, porque tiene que ver mucho con las expectativas que nosotros tenemos cuando nos hacemos parte de una iglesia. Esto es un tema, el tema de las expectativas, ¿no? Es muy importante que nosotros, nuestra manera de pensar, sea lo más parecido a lo que la Biblia dice. Que nuestra manera de pensar sea de acuerdo a lo que nos enseña la palabra y no a lo que nosotros nos parece, ¿verdad? Y de alguna manera, en toda esta porción larga, lo que hace Pablo, que es tratar de contrarrestar lo que se llama la herejía colosense, que no se sabe bien cuál es. Los estudiosos han contado más de 40 opciones, explicaciones, hipótesis, digamos, de cuál era la herejía colosense. Ahora, en un momento, vamos a pensar en eso, pero lo que hace Pablo, y por eso es que no sabemos cuál es la herejía colosense, Pablo está tratando de corregir algo que está mal ahí, pero en lugar de hablar del el contenido de esa herejía, lo que hace Pablo es exaltar a la persona de Cristo, por sobre todas las cosas, y poner en su lugar lo que es verdaderamente lo que podemos esperar de la vida de un cristiano, de tu propia vida y de los que te rodean, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una frustración grande, algo que no nos sale, por ejemplo, adelgazar, ¿no? Es un buen ejemplo. O sacar músculo, ¿no? También. Que está relacionado. Ponele que vos quieras tener el cuerpo que tenías hace 20 años. Y es frustrante, digamos, ¿no? No tenés el mismo metabolismo, etcétera, y haces de todo, pero no te sale. Y somos propensos, cuando queremos lograr algo y no nos sale, somos propensos a buscar soluciones instantáneas, medias mágicas, ¿no? Llame ya, ¿no? La pulsera de cobre que te adelgaza mientras dormís, te pones los auriculares y aprendés inglés mientras dormís, ponele, ¿no? Cosas por el estilo. También todos nos gustaría saber inglés y nos cuesta muchísimo. Y ahí están los llame ya, soluciones instantáneas. Bueno, los creyentes, si pensamos de manera bíblica, estamos todos luchando, ya convertidos, estamos todos luchando con pasiones de nuestro corazón. Nos cuesta muchísimo caminar derecho con el Señor, nos caemos todo el tiempo, y eso nos genera una angustia muy grande. Y eso es, de alguna manera, eso es propicio para que alguien venga y nos ofrezca alguna solución mágica, alguna fórmula, ¿no? Alguna clave para dejar de pecar. Y en eso se basan muchas herejías. Muchas personas ofrecen exactamente ese tipo de cosas. Y eso aparentemente es lo que estaba pasando acá. Entonces lo que hace Pablo, justamente para contradecir esta herejía que no sabemos bien cuál es explicar cuál es la verdadera expectativa que debe tener un creyente acerca de sí mismo y los demás. Y es que vas a seguir pecando, aunque no quieras. Aunque trates, vamos a tratar todos, y estamos todos tratando de obedecer a Dios, de crecer en santidad, de crecer en amor a Dios, en devoción, pero tenemos que entender que a veces tenemos como bajones, caídas, ¿no? Y a veces miramos al hermano y está igual, digamos. Alguno está un poquito más maduro, otro un poco menos, pero estamos todos en la misma, luchando más o menos con las mismas cosas. Y eso es importante que lo entendamos cuando nos unimos a una iglesia. Porque eso también, de alguna manera, va a marcar el paso o definir cuál es la filosofía del ministerio en una iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros con la realidad? O sea, todos en una iglesia sana vamos a tratar de ser lo más santos posible, porque eso agrada al Señor. Pero todos también vamos a fracasar en el intento. ¿Y qué hacemos con esos fracasos? ¿Qué hace la iglesia con las personas que no alcanzan? Que en realidad somos todos. ¿Qué hacemos? ¿Los retamos? ¿Los aislamos? ¿Cómo nos manejamos con eso? Y por eso es muy interesante, y así se ha escrito la Biblia, de manera de nosotros, digamos así, interpolar o trasladar de lo que está escrito de una iglesia como esta, Colosas, para esta iglesia, para nosotros. ¿Sí? Asumiendo que somos todos pecadores, nos hemos juntado un grupo de pecadores que queremos buscar a Dios, que básicamente nos juntamos porque entendimos que el Señor Jesús, con su obra en la cruz, nos ofrece la solución para el pecado, para el castigo del pecado. Pero para luchar contra el pecado diariamente hasta que el Señor venga, el Señor también nos da, es suficiente, digamos, nos da herramientas, ¿verdad? Pero aún así el proceso es muy tortuoso y es frustrante. Decía yo el miércoles pasado, los mejores padres son los que más exigen a sus hijos, pero junto con la exigencia les acompañan, los pastorean, digamos, los siguen, los ayudan, comprenden la debilidad. Así son los mejores maestros también, los que más te han exigido, vos los recordás como los mejores. Pero no eran ogros, te exigían, esperaban de vos lo mejor, pero te acompañaban, te ayudaban. Así son también los mejores entrenadores de cualquier deporte. Son los que más exigen, los que esperan salir campeones, digamos, los que esperan lo máximo de sus entrenados, pero junto con eso los acompañan también, a la vez que exigen. Y así es, son los mejores pastores, sin duda. Así es nuestro pastor, el Señor Jesucristo, nos exige muchísimo, pero no, está con nosotros, nos entiende, nos acompaña. Y así debemos ser en una iglesia también, esperamos lo mejor de nosotros. Esperamos que nuestra vida cuente para el Señor, que la quememos, por decir así, la consumamos en hacer cosas valiosas para el Señor, pero entendemos que hay una realidad, es que nos falta mucho todavía. Nosotros personalmente, cada uno de los que estamos acá, nos falta mucho para ser esos grandes creyentes, digamos así, si existe, entre comillas, un gran creyente. La verdad es que no. Y eso es de lo que nos habla este pasaje, y es muy interesante poder pensar a lo largo de toda esta serie de versículos y hacer de algún tipo de conclusiones a medida que avanzamos. Déjenme antes de, solo para poner en un marco, antes de meternos en todo este pasaje que leímos, solo quiero señalar algunos puntos de qué es lo que estaba pasando. Es muy interesante tratar de entender lo que pasa, aunque no vamos a llegar a una conclusión precisa, porque no lo han hecho los estudiosos, los eruditos a lo largo de los años, todavía no se sabe, pero hay pequeñas muestras de que ahí hay un problema, ¿no? En la iglesia de Colosas hay un problema. Básicamente en todas las cartas que escribe Pablo, las escribe porque hay algún problema. Y él trata de resolver eso, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra filosofía en aquella época se aplicaba para una amplia gama, digamos, de creencias distintas, de manera que no podemos saber exactamente de qué habla. Pero sí hay todo un énfasis en toda esta porción que se refiere a estructuras, esquemas hechas por hombres, no sacadas de la Biblia. Aquí habla de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? La palabra sutilezas es como algo que, pequeñas distinciones que uno no las puede discernir muy bien si no está muy atento, y huecas, por supuesto, es que no tiene ninguna importancia, ¿no? Según las tradiciones de los hombres, dice, verso 8, 2:8. Sí, la falsa enseñanza siempre está construida por hombres y no tomada de la Biblia, ¿verdad? Conforme, dice, en la Biblia de las Américas dice, conforme a los principios elementales del mundo. Sí, los rudimentos, dice nuestra palabra, acá en nuestra traducción de Reina Valera. Conforme a los rudimentos del mundo. Tampoco se sabe bien. Quizás lo hace Pablo, esta mención de rudimentos o principios elementales, quizás lo hace para contrastar con el todo suficiente Jesucristo, que es el que nos satisface. Y estas cosas son tonterías, juegos de niños, digamos, ¿no? Cosas elementales, no sabemos. Y no según Cristo. Noten, verso 8 estamos, ¿no? Sí, la herejía nunca es según Cristo. Siempre es así, la falsa enseñanza no es cristiana, no es según Cristo. Verso 16, capítulo 2, verso 16, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Parece que los falsos maestros proponían hacer o cumplir ciertas ordenanzas judías, ¿sí? Los días de fiesta judías, las luna nueva o días de reposo del judaísmo, los días santos, digamos así, entre comillas, como parte de lo que uno debe hacer para lograr vencer las pasiones carnales que tenemos. Nadie os prive, dice el verso 18, de vuestro premio, afectando humildad. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, dice el verso 23, otra vez usando la palabra humildad. Parece que los falsos maestros propiciaban ciertas prácticas ascéticas, ¿verdad? De hacer ayunos, de pronto estar en vela, no sabemos. Pero parece que la idea era prohibirse de ciertas cosas, como que eso iba a dar algún tipo de... tiene como cierta apariencia de servir, ¿no? Decir, uy, yo, hermano, anoche yo me acosté a las 3 de la mañana orando. Así hacíamos, yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, tenía compañeros que a mí me impresionaban, yo era ignorante, ¿no? Pero nunca, sí, no era ignorante, pero no tanto, digamos, yo le decía, te felicito, pero a mí, yo voy a dormir. Pero había uno que se sumaban a la madrugada para supuestamente tener más espiritualidad. Y bueno, la verdad, todo eso lo único que hizo es hincharla el orgullo de esta persona, que se sentía como más allá de todos nosotros, los normales, que teníamos que dormir. Para el otro día no dormimos en la clase, ¿no? Obviamente. Así parece, estas personas, hay actividades, hay reglas, hay conductas que a ciertas personas le fascinan y dicen, wow, mira este hombre, ¿no? Qué bárbaro, qué devoción a Dios, qué entrega tiene a Dios. No necesariamente, no necesariamente. Acá dice que eso es algo afectado, es algo actuado, impostado, digamos así. No necesariamente. Sí. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Acá se mete otro elemento, ¿no? Que decís, wow, ¿y esto qué es? Culto a los ángeles. Por eso es tan confuso. Parece que acá en la ciudad de Colosas, esto era en la zona de Frigia, en Asia Menor, hoy es Turquía ahí, habían hecho todo un sincretismo, una mezcla de prácticas judías y de lo que era la religión popular, que tiene que ver con la magia. Parece que estas personas adoraban ángeles, buscaban ángeles, hablaban con ángeles. Todo, por supuesto, en detrimento o en contra de la suficiencia de Cristo. Estas personas, y lo sabemos por el capítulo 1 y el 2, antes de lo que empezamos a leer, por la forma que Pablo enfatiza que estamos completos en Cristo. Parece que estas personas les hacían creer a los creyentes que Cristo no era suficiente, que todo lo que ellos habían experimentado con Cristo estaba bien, pero eso era como el jardín de infantes, digamos. Que ellos tenían un conocimiento superior y secreto que debían los creyentes obtener para tener victoria sobre el pecado. Y ese es el punto. Veneraban a los ángeles. Impresionante. Nadie os defraude, dice en la Biblia de las Américas 2:18, de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto. Buscaban visiones también. Y la Reina Valera dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Entremetiéndose en lo que no ha visto. La palabra entremeterse es embateguo. Una palabra muy... se nos pasa desapercibido acá, pero es una palabra, en cierta forma, técnica, que tiene que ver con buscar experiencias visionarias. Entremeterse en embateguo, eso que les digo, embateguo, tenía que ver con tratar de entrar a un lugar sagrado, a la presencia de Dios o a la presencia de ángeles, etc. Basándose justamente en cosas que... buscando ver cosas, por eso dicen lo que ha visto, ¿sí? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cada vez que nosotros en una iglesia proponemos ciertas prácticas que supuestamente nos van a ayudar a ser mejores creyentes, el que puede cumplir con las prácticas va a empezar a luchar con su orgullo, se va a hinchar. Y el que no puede cumplir con la práctica, se va a sentir un pobre miserable. ¿Verdad? Como que le falta fe, o le falta, no sé, siempre te falta algo. Y así sucede. No podés hablar en lenguas, sos un cristiano de segunda, por ejemplo. ¿No? No podés, no tuviste vos ninguna visión, etcétera, etcétera. No sos un cristiano pila, ¿no? Te falta crecer en el Señor y tenés que clamar por eso y buscarlo de todo corazón. Sí. Bueno, tratamos de eso, reconstruir de alguna forma quiénes habrán sido estos falsos maestros, y la idea es que fueron como una especie de sincretismo, una mezcla de prácticas judías que los querían imponer como reglas, guardar ciertos días, ciertas formas, y una mezcla también de prácticas paganas, atractivas, ¿no?, en esa zona de Frigia, en Asia Menor. Pero dice tales cosas, verso 23, 2:23, tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, ascetismo, ¿sí? Pero no tienen valor alguno, dice Pablo. No sirven para nada. No tienen valor relacionado con las pasiones carnales, ¿no? Tales cosas, verso 23, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y noten, ahí termina el capítulo 2 y va a empezar el 3. Y entiendo yo que lo que hace Pablo en el capítulo 3 es hablarnos, aunque no lo menciona explícitamente, de los apetitos de la carne. Porque dice, sí pues, ese pues conecta con lo anterior. Sí pues. Y nos va a pintar un cuadro justamente realista de lo que es esto de los apetitos de la carne. Vayamos un poquito para atrás y leamos en forma ordenada. Verso 8, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. A mí me gusta señalar los imperativos. Ahí dice, mirad que nadie os engañe. Es un imperativo. Mirad por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Yo fui subrayando varias cosas acá en mi diagrama, ¿no? Hice como un diagrama con todos estos versículos. De los hombres, noten, va a haber mucho énfasis acá en cosas de los hombres y cosas de Cristo. ¿Sí? La persona más mencionada en toda esta sección es Cristo, en toda la carta. Cristo, 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 no los hombres, Cristo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No según Cristo. Porque en Él, y subrayen si ustedes quieren en su Biblia, en Él, en Cristo, por supuesto. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Noten el argumento de Pablo. Pablo dice, no se dejen engañar con tradiciones de los hombres, con rudimentos según el mundo, porque ustedes tienen a Cristo, y Cristo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios, y ustedes tienen a Dios, ustedes están en Él, estamos unidos a Cristo nosotros, de manera que estamos completos en Él. Vosotros, verso 10, estáis completos en Él, no necesitas agregar nada, porque estamos en Cristo, si sos un cristiano, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, noten, en Él, siempre en Él, también. No solo estamos completos en Él, sino también en Él dice, fuisteis circuncidados. No con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Con circuncisión no hecha a mano, es decir, está hablando en el sentido espiritual. A nosotros se nos ha cambiado el corazón, se usa esta frase, la circuncisión, en el sentido espiritual, que se nos ha quitado el corazón de piedra y se nos ha dado un nuevo corazón que puede ahora amar a Dios en vez de amar al pecado. Por eso dice, nosotros en Él estamos completos. También en Él fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, la hizo Dios, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y ahí podrían marcar, porque va a volver a hablar de la carne, en la circuncisión de Cristo. Cristo ya sacó de nosotros ese corazón que no lo puede obedecer del todo. Fuisteis circuncidados, ahora dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Noten, fuimos circuncidados, estamos completos en Él, fuimos circuncidados en Él, fuimos sepultados con Él y también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, verso 13, estando muertos en pecados, por todo esto que ya son todos temas teológicos esto. Estar en Él es estar identificado completamente con Cristo. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos, dice Efesios. Y eso es, también se usa, la palabra bautismo en la Biblia se utiliza de varias maneras. Una es, bueno, el bautismo de agua, pero es una identificación. Bautizarse, en el mundo antiguo, era por supuesto sumergirse en agua. Por ejemplo, se usaba el verbo baptizo para sumergir telas y teñirlas. Entraban blancas y salían púrpura, pongamos. ¿Sí? Y entonces esa tela, después de haber sido bautizada, de haber sido sumergida, salía con una nueva identidad. Ahora era una tela púrpura. Antes una tela común que podía ser de ropa interior. Ahora salía púrpura, la usaban los reyes, solo porque había cambiado el color. había un cambio. Cuando en la Biblia usa la palabra bautismo, lo hace en varios sentidos. En un sentido físico, bueno, meternos en el agua, pero en un sentido espiritual es que hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Fuimos sepultados con Él, fuimos muertos con Él, fuimos sepultados con Él, y ahora vivimos con Él una nueva vida. Y de eso está hablando acá. Fuiste circuncidados, una práctica de hebrea, fuiste sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él en nuestra identificación, estando en Él. Y a vosotros, estando muertos en pecado, porque hemos sido de nuevo, en este caso habla del pasado, ¿no? Estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, esa vida nueva con Él, perdonándoos todos los pecados. Noten, pecados, verso 13, pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí, el apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Todo lo que hizo Cristo por nosotros es suficiente para pagar por nuestro pecado, ya fueron clavados en la cruz nuestros pecados, pero también para darnos victoria sobre el pecado. Se nos ha cambiado el corazón por medio de la circuncisión, hemos muerto al pecado y hemos resucitado una nueva vida. Estamos completos en Cristo. De manera, yo de aquí saco un principio clarísimo y en toda esta carta de Colosenses, que en una iglesia sana el énfasis no son prácticas, no son ritos, no son ceremonias, es Cristo. La única manera que esta iglesia esté viva siempre, más allá de los pastores que tenga y los años que pasen, es que el énfasis sea Cristo. Que lo que se practica acá adentro es básicamente enfocado para que las personas que vengan acá conozcan a Cristo. Sean unidos a Cristo, pertenezcan a Cristo. Porque solamente en Cristo estamos completos, satisfechos. No necesitamos otra cosa. Y venimos a una iglesia y buscamos una iglesia sana, hay gente que viene de lejos, para encontrarnos con Cristo, para que se nos hable de Cristo. Para estar seguros de que hemos experimentado esta circuncisión del corazón, esta identificación con Cristo, de manera que ahora vivimos la vida de Cristo en nosotros. Cristo es nuestra vida. Eso es lo que debe ser. Ese es el énfasis de un ministerio sano. En Colosenses capítulo 1, un poquito antes, versos 28 y 29. Dice, a quien anunciamos, está hablando de Cristo, noten la última línea del 27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que hace un pastor, un buen pastor. Trata de predicar, de anunciar, dice acá, amonestando y enseñando sobre Cristo. ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por lo cual, verso 29, dice Pablo, también trabajo luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Todo gira alrededor de Cristo en una iglesia correcta. Ese es el énfasis. No las buenas obras, no la caridad, la beneficencia. No es eso para lo cual existe una iglesia. Una iglesia existe para proclamar a Cristo y para que las personas tengan un encuentro con Él, que es un encuentro redentor, que nos dé una nueva vida, una nueva capacidad, un nuevo poder para sobreponernos a la lucha que tenemos con nuestro propio ser. Somos terribles y lo sabemos. Tenemos una capacidad de hacer el mal que asusta, si somos honestos con nosotros mismos. Tremendo. Y necesitamos a Cristo. Necesitamos que se nos dé otro corazón. Y una vez que tenemos a Cristo, lamentablemente, yo digo, pero es lo que Dios diseñó. Seguimos luchando con el pecado que permanece en nuestra vida. Dios ha querido, en su plan de la salvación, una vez que nos perdona nuestros pecados, no quitarnos los pecados de nuestra vida, sino que nosotros, a medida que caminamos con el Señor, vayamos renovándonos, vayamos creciendo de a poco. Y eso nos frustra mucho. Porque al recibir a Cristo, al encontrarse usted con Cristo, al recibir el perdón, también recibimos una sensibilidad que antes no teníamos. Antes yo, de ser cristiano, pecaba lo más pancho, digamos, como decimos en Argentina. No me importaba nada, no me interesaba. Mi conciencia estaba de alguna manera endurecida. Una vez que el Señor vino a mi corazón y al tuyo, y empezamos a buscar al Señor, empezamos a crecer en cierto temor de Dios, cierta sensibilidad, y el pecado nos atormenta, nos pesa mucho, nos asedia, dice allá en Hebreos 12, ¿no? Nos duele mucho. Comprobar que seguimos pecando es triste, es tristísimo para un creyente. Y clamamos, dice allá Romanos 8, nosotros también gemimos. La creación gime esperando la redención y nosotros gemimos, dice, porque estamos esperando de un día por fin sacarnos de encima esta cosa que batalla nuestro corazón contra nuestra alma, ¿verdad? Y eso de nuevo nos hace propicios para que alguien nos engañe, porque nos angustia demasiado seguir pecando. Yo sigo pecando y no quiero, pero sigo. Y claro, me preocupa mucho. Hay pecados y pecados, yo digo, ¿no? Pero yo veo potencialmente mi corazón, a pesar de tener un nuevo corazón, que soy capaz de pecar de una manera escandalosa. Y lo han hecho hombres de Dios, lamentablemente. ¿Verdad? Y entonces, bueno, de nuevo, necesito, yo y vos, todos necesitamos tener un concepto bíblico. ¿Qué hacemos con ese pecado? ¿Cómo luchamos con ese pecado? ¿Lo ignoramos como si no existiera? No, imposible. ¿Cómo lo vencemos? ¿Haciendo prácticas ascéticas? No funciona. La historia lo ha demostrado, no funciona. Es un engaño. Son cosas humanas esas, no son cosas divinas. Y entonces nos va a explicar aquí, ¿no? Dice, por tanto, conclusión de lo que venía hablando, de que lo que ya pasó en nuestra vida, algo ya sucedió en nuestra vida si somos cristianos, ya el Señor vino a morar en nuestro corazón, de nuevo nos resucitó, nos circuncidó, etcétera. Por tanto, nadie os juzgue, ya somos creyentes. Acaba de hablar de que nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso es lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Pero no cumplís con esto, no cumplís con lo otro. No tiene nada que ver. Todo lo cual, dice acá, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo... Esa palabra cuerpo ahí es la iglesia. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, aquí está la alternativa, noten ustedes, la alternativa humana, la fórmula, ¿sí? las prácticas que se ofrecen a personas como para que traten de sobreponerse a esta frustración en su lucha con el pecado. Privarse de comida, de bebida, practicar días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, que era de Cristo. Y después habla de nuevo del culto a los ángeles, de entremeterse en lo que no ha visto, ya lo hemos mencionado. Vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. De nuevo, no sujetándose a la autoridad de Cristo. Cosas que no son del Señor. Hoy decíamos no según Cristo en el verso 8, y ahora no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está el crecimiento. Esto de crecer tiene que ver con lo que llaman los teólogos la santificación progresiva. Dios nos va haciendo crecer y es un proceso. Todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Qué interesante observar aquí, tanto como en Efesios 4, que Dios ha diseñado para darnos crecimiento a nosotros, espiritual, para ayudarnos de a poquito a caminar, a madurar. La Biblia habla de niños en Cristo, jóvenes en Cristo, adultos en Cristo, gente que va progresando, primera Juan, ¿verdad? Y ahí habla de personas que van venciendo el pecado. Van venciendo a Satanás, van creciendo en madurez. Ese crecimiento lo da Dios, dice acá, pero lo da en el contexto de una iglesia local. Nos unimos a una iglesia local, porque en una iglesia local crecemos juntos. Dios nos da crecimiento, dice acá, por las coyunturas y ligamentos, que se ayudan mutuamente, dice en Efesios 4. Es uno de los medios de gracia, así lo llamaron los reformadores, estar dentro de una iglesia local. Yo crezco estando contigo, aquí, compartiendo, confesándote mis pecados, viendo tu ejemplo, tomando nota y tomando ánimo de lo que te está pasando a vos, y yo tomo fuerzas también de vos, y vos de mí, y vamos creciendo. Y nos perdonamos unos a otros, y eso me hace crecer. Tener yo que perdonarte a vos porque me ofendiste, a mí me hace crecer, porque trato de ser más como Cristo. Tener que aceptar tu perdón porque vos me viste a mí en pecado, a mí me hace crecer también. ¿Verdad? Es la dinámica, así lo pensó Dios. Juntarnos a todos nosotros, que no somos perfectos, ni lo vamos a hacer hasta que venga Cristo. Y en esa dinámica de amarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, nos va haciendo crecer el Señor. Porque nos obliga a ser como Cristo. Toda esta situación que vivimos aquí. No es instantáneo. Entonces decimos, estamos completos en Cristo, y una iglesia sana por esa razón tiene que estar enfocada en Cristo. Yo digo aquí, crecemos por nuestra unión a Cristo. Venía hablando todo el tiempo de en Cristo, en Cristo, en Cristo, y es la unión a Cristo. Y estamos, crecemos en una iglesia por nuestra unión a Cristo y compartiendo con los hermanos que de alguna manera participan en nuestro crecimiento. Y aquí empieza el primer pues, noten, pues. Pues. Si habéis muerto con Cristo, noten acá siempre aparece la palabra muerto, circuncidado, resucitado, muerto. ¿Habéis muerto con Cristo? ¿Cuándo? Bueno, cuando de nuevo nos unimos con Él. Si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, las cosas elementales del mundo, digamos. ¿Por qué como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es una demanda de Pablo. ¿Por qué pues? Si estamos completos en Cristo, si crecemos unidos a Cristo, ¿por qué manoteas otras cosas? ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! No tiene sentido que hagas eso. Las fórmulas humanas no sirven, eso es lo que está diciendo Pablo. Los ritos humanos no hacen nada, no, son cosas rudimentos, no sirven para nada. Hace años leía en un libro de MacArthur muy lindo que se llama Nuestra suficiencia en Cristo. Tiene un montón de ilustraciones muy agradables, muy impactantes. Como la de un hombre que tenía tantas cosas que ni sabía lo que tenía y salió, mandó a todos sus, a varios de sus socios, asociados, no sé, empleados, a ir por todo el mundo a buscar una pintura que la quería tener. Y hasta que después de un rato de buscarla por todos lados, le vinieron a avisar que, señor, la tiene usted, usted es el dueño de esa pintura. Y claro, no se sabía ni lo que tenía. Una de las ilustraciones que más me gustó de ese libro es que dice que un hombre ahorró un montón de dinero para, quería conocer cómo era la vida en un crucero. Quería saber cómo era estar en un crucero. Ahorró mucho dinero, no tenía dinero, pero al final lo logró. Y se fue de crucero. Y llevó en el bolso un montón de sándwiches. Y un montón de comida, llevó en su bolsita. Y bueno, caminaba por el crucero, llegaba a la hora de almorzar, se iba al camarote a comer su sándwichito. Todo bien los primeros días, pero a medida que avanzaban los días, los sándwiches estaban cada vez más duros. Y él veía el comedor y veía que todo el mundo comía de todo y que había todo tipo de manjares. Y no aguantó más, porque ya no se podía comer lo que él tenía. Y fue a hablar con uno de la tripulación. Le dijo, miren, yo apenas alcancé para pagar el pasaje. No puedo comprar la comida, pero estaba pensando. Y yo me traje algo, pero ya no, que traje no lo puedo comer. No me tomarían como lavacopas o para trapear el piso o hacer algo acá en el crucero. Porque, bueno, necesito comer. Y el tripulante se rió, dice, no, señor, su ticket del crucero incluye toda la comida que usted quiera. No, dice, sí, claro, está todo incluido. está todo incluido. De alguna manera, ese es el concepto cuando nosotros venimos a Cristo y el Señor nos salva. Está todo incluido. Eso es el argumento de Colosenses. Estamos completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos, lo tenemos en Él. No necesitamos agregar algo a lo que ya el Señor nos dio. Todo lo que el Señor nos dio en el momento de convertirnos es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Todas las cosas, dice Pedro, 2 Pedro 1, que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por su divino poder. O sea, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, dice ahí, Pedro le gusta hacer así como doble, ¿no? La vida y la piedad. La idea es para vivir piadosamente, para vivir una vida que agrada a Dios. Todas las cosas necesitamos para vivir una vida que le agrada a Dios, ya las tenemos. Ya Dios nos dio, no tenemos que buscar más. No tenemos que orar, pasar al frente, que alguien nos ponga las manos, recibir algo, recibir más del Espíritu. No necesitamos nada, ya nos dio todo el Señor. Todo nos dio. No tenemos que agregar nada. Tenemos que entender lo que tenemos y usarlo y aplicarlo. Ese es el punto aquí, ¿no? Si pues, otro pues aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, capítulo 3, verso 1, buscad las cosas de arriba. Note que venía hablando de los hombres, terrenal, ¿sí? Cosas de abajo, digamos, de los hombres. Ahora dice, buscad pues las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Cristo ha resucitado, nosotros hemos resucitado con Cristo, ese es el punto. Y entonces tenemos que poner la mirada en las cosas de Cristo, las de arriba. Poned la mira, otro mandato, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Buscad, es mandato, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en preceptos humanos. Porque habéis muerto, otra vez, en Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que está diciendo acá Pablo es, hermanos, dejen de buscar cuchillitos de plástico, digamos, ¿no? Cositas que no sirven para nada. Dejen de tonterías humanas, busquen las cosas del Señor, porque ustedes han resucitado con Cristo. Y el día que Cristo venga, recién ahí ustedes van a estar libres de pecado. Seremos manifestados con Él en gloria, sin pecado. Venía hablando de los apetitos de la carne. Recién el día que estemos con Él, estaremos libres de todo pecado y seremos como Él, dice 1 Juan. Y entonces dice, haced morir pues. Noten, otro pues ahí. Va enganchando. Pablo es un poco intenso con hacer argumentos medios largos. Haced morir pues. No nos vamos a sacar de encima el pecado hasta que estemos con Él en gloria. Pero mientras estamos acá, en la tierra, tenemos que hacer morir. Había venido hablando ya de la muerte. Nosotros hemos muerto con Cristo. Ya varias veces lo dijo. Ahora dice que nosotros tenemos que mortificar o hacer morir lo terrenal en nosotros. De nuevo, venía hablando de lo celestial, ahora vuelve a lo terrenal. A lo terrenal lo tenemos que hacer morir. Y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, cosas ahí, la lista, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Noten que la lista de pecados aquí no son pecados suaves, ¿no? Son pecados que tienen consecuencias serias. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Se asume, si le dice Pablo a cristianos, haced morir, se asume que está hablando a cristianos porque solo un cristiano puede hacer morir sus pecados, ¿no? Se asume que si le dice que estas cosas terrenales no deberían estar en nuestra vida, es que podrían llegar a estar. Pero las tenemos que hacer morir. Romanos 8:13 nos habla del mismo concepto. Si quieren ver, por favor, Romanos 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es un concepto sumamente importante esto, y tiene que ver con la santificación progresiva. Nos toca a nosotros hacer morir, de alguna manera hacer morir esas pasiones que hay en nuestros corazones, nuestros corazones. La lucha va a continuar, según vemos los primeros versículos, hasta nuestra glorificación. Pero hasta que el Señor nos quite de la presencia del pecado en nuestro corazón, toda la vida de un cristiano es una vida de pelea, digamos así, de lucha. Luchamos a brazo partido, tratando de hacer morir estas inclinaciones que puede haber en nuestro corazón. Cosas por las cuales, esta lista, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, claro que no. En las cuales vosotros también anduvisteis, esta lista. Note el pasado. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas, ahora no vivimos en ellas, vivimos en Cristo. Nuestra vida es Cristo, acaba de decir un poquito antes. Pero ahora, contraste, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas y da otra lista de pecados, digamos así, como dice un libro, de pecados más respetables que la fornicación, las pasiones desordenadas, la impureza. Aquí hay una lista de pecados, digamos, más comunes para todos nosotros. Dejad también vosotros, noten la palabra dejad, el verbo, ¿no?, el imperativo, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Noten acá, unos a otros es el contexto de una iglesia. No mintáis, no le mientas a tus hermanos, ya dejá de mentirle a otros. Dejá de hablar deshonestamente con otros hermanos en la iglesia. Dejá de blasfemar, de tener malicia, de enojarte. Dejadlo. Habiéndoos despojado, y acá está la base, ¿no?, de por qué deberíamos dejar. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice acá, habiéndonos despojado, en un sentido posicional, así hablan los teólogos, ya nos hemos despojado de eso, porque hemos muerto a nuestra vieja vida y hemos resucitado con Cristo. Por eso podemos dejar eso. No necesitamos seguir haciéndolo. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los hechos del viejo hombre son estos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etc., ¿no? Este nuevo hombre, y revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Esto es notable. Tenemos un nuevo hombre que lo creó Dios para nosotros. Dios ha obrado en nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón. Sin embargo, este nuevo hombre se va renovando. Es decir, no es impecable. No es impecable. De a poco va creciendo, se va quitando, se va limpiando, va dejando, se va sacando como si fueran ropas que te vas cambiando. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una hermosa definición de lo que es la vida de un cristiano. Es irse renovando. Renovando, como dice allá en Efesios 4, en el espíritu de vuestra mente. Dejando ciertas cosas y reemplazándolas por otras, con la ayuda, por supuesto, del Señor. Maravilloso. Esa es la realidad en una iglesia. Todos nos estamos de a poco renovando. Y lo hacemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos. Vamos comprendiendo, vamos creciendo nuestro amor por Dios, nuestra lealtad a Dios, nuestra devoción a Dios, y eso también nos ayuda a renovar, y por supuesto peleando contra los apetitos de la carne, tratando de hacer morir. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, otra vez, la glorificación. ¿Sí? Del verso 4. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo, que Cristo es el todo y en todos. De nuevo, estos falsos maestros, por el lenguaje que se usa acá, usaban el concepto de los iniciados, ¿no?, digamos los ingenuos, los bebitos, los que saben apenitas algunas cosas, y los que son iniciados, que son como un conocimiento superior. Bueno, acá dice que nada, no existe tal cosa, somos todos iguales. Y seremos todos iguales. Todos nosotros estamos luchando igual, si somos cristianos. y todos cuando alcancemos la gloria seremos iguales también delante del Señor. Es muy interesante, los estudiosos dicen que la iglesia de Colosa era muy pequeñita, no era muy grande. Y Pablo no los conocía. Capítulo 2, verso 1 dice, él les manda saludos, él sabe por Epafrodito lo que está pasando en, por Epafras, perdón, sabe lo que está pasando en Colosas, pero les escribe sin conocerlos y aún sabiendo que no es una iglesia muy grande, les escribe. Y les dedica tiempo y esfuerzo y, por supuesto, meditación para escribir lo que escribe. Pero es una iglesia pequeñita. Y me parece interesante, pensando otra vez en hacerse miembro de una iglesia, no importa el tamaño de la iglesia que vos te hagas miembro, lo que importa es que sea una iglesia del Señor. En una iglesia del Señor somos todos iguales. Y algún día la iglesia que está acá, con la otra que está en otra ciudad, que son del Señor, nos uniremos. Pablo nunca había ido a Colosas, sin embargo él consideraba que tenía cierta responsabilidad, porque eran creyentes, de ministrarles. Porque no hay distinción. Si estamos en Cristo, somos todos iguales. Y acá viene lo que a mí me llama mucho la atención y quisiera enfatizar un poquito. Vestíos pues, otra vez pues, versículo 12. Vestíos pues. Antes había dicho dejad. La idea es como de sacarte algo, de desvestirse. Eso lo sabemos por Efesios 4. Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Es decir, lo que la lista anterior dice no coincide con un hijo de Dios. Eso eras antes, pero ya habéis sido despojados, desvestidos del viejo hombre. Y ya te habéis vestido, revestido, dice acá, del nuevo. No pega. Si vos sos un hijo de Dios, o una hija de Dios, que ya te has identificado con Cristo, de manera de que Él ahora está en tu corazón y Él te ha dado un nuevo corazón, y te has identificado con su muerte y resurrección, tenés que vivir una vida de resurrección, vistiéndote como un cristiano, una cristiana. Vestidos pues como escogidos de Dios. Me encanta porque acaba de implicar que él sabe, Pablo, que están luchando ellos con cosas feas y cosas, digamos, también feas, son pecados al fin, la ira, ¿verdad?, el enojo, la malicia, etcétera. Y eso no debería ser lo que caracteriza a ellos, lo que, digamos, la ropa que se pone. Dice, ya dejen eso. Y entonces noten lo que dice, noten, qué interesante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y noten toda esta lista. Toda esta lista tiene que ver con que en la iglesia donde vos vas a estar va a haber pecado. Noten. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, esa lista, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. A mí me impresiona muchísimo. Déjenme, les quiero explicar un poco estas palabras que me parece que ayudan a todavía a entender mejor lo que está implicado. Pablo, lo que está implicando Pablo es que en una iglesia sana cada persona está luchando con pecados, y hay pecados. ¿Sí? Aunque tratemos de que no lo haya, hay. Y por eso tenemos que tener entrañable misericordia. Tenemos que tener paciencia, tenemos que saber perdonar, tenemos que soportar. Ustedes me tienen que soportar a mí, como mi esposa me soporta, ¿verdad? Y ella me tiene misericordia y paciencia. Y nos perdonamos uno a otro. ¿Sí? Esa es la expectativa correcta. Noten, entrañable misericordia, la palabra o la frase entrañable es que viene de las entrañas, ¿no? Es una sensación de compasión profunda, profunda conciencia y compasión por el sufrimiento de otro. La verdad es que no todos acá estamos sufriendo, pero todos sí estamos luchando con el pecado. Y yo tengo que, como un buen cristiano, vistiéndome de Cristo, tengo que verte a vos, no de una manera implacable, sí, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser que haya hecho esto? Me entero de algo, no sé, qué está pasando en su hogar, pongamos, lo visito un día y veo que las relaciones ahí no son las más lindas que me puedo imaginar. Tengo que tener misericordia. no alarmarme, no, ¡ah! ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasó acá? Por favor, tengamos entrañable misericordia de cada uno de nosotros. De benignidad, crestotes, la cualidad de ser afable, considerado, humano, amable y comprensivo. Humildad, tapeinosune, la disposición de valorarse o evaluarse uno mismo apropiadamente, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa o la condición de ser criaturas. Interesante. Humildad. Hay varias palabras para humildad en la Biblia. Esta, tapeinosune, es esta. Evaluarse uno mismo apropiadamente, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa o la condición de ser criaturas. Cuando yo te veo a vos pecar, yo tengo que tener humildad, porque yo peco igual que vos. Aunque ahora estoy mejor, capaz. Hoy estoy en una época donde eso ya lo siento que lo vencí, pero no lo vencí, mentira. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, ya está? Ya logré no tener más ira, mentira. Un buen día te recalentás y decís, uy, no vencí nada. ¿Verdad? Por eso dicen en Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vos no, ¿quién sos vos? ¿Ya estás más allá del bien y del mal? No. De mansedumbre, prautes, gentileza, amabilidad, actuar de una manera gentil, suave y ecuánime. Lo mismo, con espíritu de mansedumbre, dice allí, cuando vemos un hermano pecar. De paciencia, macrotumía, resistencia paciente del dolor o la infelicidad. Bueno, es llegar al punto que nos damos cuenta que no hay una iglesia ideal, no hay una iglesia perfecta. Y bueno, acá hay problemas. Y bueno, paciencia. Hay mucha hipocresía en las personas que dejan una iglesia y dicen, no, yo no voy más ahí porque no había amor. No había, no sé qué, no había. Eso es una hipocresía tremenda. ¿A dónde lo vas a encontrar eso? Vos sos el amante perfecto. ¿Quién sos vos? ¿Por qué te fuiste? ¿Estás loco? Nunca es una alternativa irte de la iglesia porque según vos no hay amor. Amá vos más. Empezá vos a hacer el cambio, ¿verdad? Son todos hipócritas, es todo falso. No sé, ¿eh? Ese es el número uno de las excusas para alguien dejar una iglesia. Y para no ir a ninguna otra. Porque al final, después de recorrer varias, te das cuenta que todo es lo mismo, si somos todos pecadores. Y eso lo vemos más que nada en nuestro matrimonio. Porque estamos todos los días juntos, toda la vida juntos. Y los que todavía no se casaron, piénsenlo bien, se van a casar con un pecador y vos sos un pecador. O sea, no va a ser muy fácil llevarte muy bien con la persona que ahora vos te parece que es impecable, que nunca hace nada. No sé. No, paciencia. Soportándoos, me encanta esto, soportándoos unos a otros. Es resistir algo desagradable o difícil, ya sea a título personal o en nombre de otra persona. Tenemos que soportarnos. Y termina la lista diciendo perdonándoos. También hay por lo menos tres palabras en la Biblia para hablar de perdonar. Más también, ¿no? Pero en el griego, digo, el Nuevo Testamento. Esta es charizomai. Perdonar a alguien a causa de la buena voluntad que uno tiene hacia una persona. Perdonándoos unos a otros. Dice. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me encanta este cuadro, estos dos versículos, porque esto nos habla de lo que es una iglesia sana. Es una iglesia donde, de manera realista, nos damos cuenta que estamos todos en el mismo barco, esperando la glorificación, gimiendo a por fin que un día Dios nos quite el pecado que todavía hay en nuestro corazón, que nos hace, nos angustia, nos frustra. Pero mientras tanto, de una manera sensata y amorosa, nos soportamos, nos amamos, tenemos misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Y eso honra a Cristo, por supuesto. Y nos hace crecer a nosotros. Y sobre todas estas cosas, todas estas virtudes, digamos, vestidos de amor, dice otra vez la palabra vestidos, que es el vínculo perfecto para seguir unidos, ¿sí? Con esa tentación de querer dejar, decir, nadie me llamó, nadie esto, se olvidaron, no me invitaron. Cosas así que salen de nuestro corazón pecaminoso. Vestite de amor, vistámonos de amor. es el vínculo. Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y termina, yo no lo puse en mi gráfico acá, pero es parte de la lista, ¿no? De lo que sigue el verso 16 y 17 del capítulo 3. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la palabra more ahí, la palabra Cristo more en vosotros, es morar en algún lado como dueño, no como visita, no como huésped. Y es muy interesante pensar, el énfasis aquí es importante, tiene que morar en abundancia la palabra de Dios, de Cristo aquí dice, en nuestros corazones, para que ella mande. Cuando yo soy dueño, yo abro los cajones, tiro, saco, ordeno, regalo lo que quiero. Cuando soy visita no me meto, ni abro un cajón, sin permiso del dueño. No toco nada. Todo pido permiso. ¿Verdad? La palabra de Cristo mora en nuestro corazón como dueña, como ama, que nos dice lo que tenemos que hacer. Y eso nos ayuda a crecer. En una iglesia sana, finalmente, entonces, todos nos esforzamos por crecer. Todos nos esforzamos. Ninguno de nosotros usa como excusa de decir, bueno, hasta que estemos glorificados no vamos a ser perfectos. Yo no soy perfecto, ¿qué querés? No. Nos esforzamos. Nos tratamos de renovar. Nos vestimos. ¿Sí? Y mientras tanto no nos sale bien, nos soportamos unos a otros, nos perdonamos. Eso es la dinámica de una iglesia. ¿Sí? Los miembros que se van a hacer miembros acá, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Pero los vamos a ofender, les prometemos. Sí, y nos van a tener que perdonar y soportar y tener misericordia y paciencia con nosotros. Y viceversa, nosotros no estuvimos esperando tanto tiempo tratando de que ustedes sigan creciendo así no nos molestan. Digamos, que queríamos que sean más maduros así no pecan. No, van a pecar. Lo que queríamos es estar seguros de que ustedes han nacido de nuevo. Eso es lo que queríamos. Porque a veces no estamos seguros. Porque algunas personas creen por un tiempo y luego de un tiempo se apartan, dice la Biblia. Y entonces, el punto era ese, saber, tener cierta certeza, cierta digo yo, porque no somos el Espíritu Santo, de que todos ustedes que van a ser miembros son regenerados. Es decir, Dios les ha dado ese nuevo corazón. Ustedes van a amar a Cristo y van a tratar de practicar todo esto. Y si no lo hacen, bueno, tenemos, si nos equivocamos, digamos, y tanto vos te engañaste a vos mismo como nosotros no nos dimos cuenta, bueno, la Biblia también habla de lo que se llama la disciplina, ¿no? Y la Biblia nos enseña que debemos hacer eso para mantener la iglesia pura, en el sentido pura, no perfecta, pura, de personas realmente convertidas, que estamos luchando, que pecamos, pero que Dios está en nuestro corazón y no lo hacemos de manera premeditada, ¿no? Sino que es más fuerte que nosotros. Lo que todavía nos pasa, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga a todos aquí, nos bendiga y bendiga especialmente a los nuevos miembros. Bienvenidos a este grupo de pecadores que el Señor está transformando de a poco, ¿sí? Y que somos escogidos de Dios, santos y amados, dice. A pesar de que no parezca, a veces Dios nos ha escogido y nos ama, a pesar de nuestro pecado. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, los ancianos, ¿no? Especialmente, y la iglesia confía en nosotros, que ustedes son santos y amados también, escogidos de Dios. Así que bienvenidos a este arca, como hacían los cristianos antiguos se identificaban como con un arca y hacían dibujos de arcas. Pero en este arca hay mucho olor, digamos, hay muchos animales, acá hay olor, pero afuera es peor, afuera es mucho peor. Se están todos ahogando, ¿verdad? Esa es la, digamos así, la expectativa, yo diría, sensata, normal de que esperar en una iglesia. Acá hay pecado entre nosotros. pero tratamos de que no haya, pero hay, y nos estamos soportando con amor, con la ayuda de Cristo. ¿Sí? Y eso se aplica para tu matrimonio, lo aplico así yo para que pienses. En tu matrimonio también hay pecado, y se nos manda a soportar, a perdonar, tener misericordia. Porque otra actitud es fariseísmo. ¿Sí? La Biblia tiene un alto, digamos, una alta expectativa de nosotros. Dios espera de nosotros todo. Pero también es una visión sensata de lo que podemos hacer. Es Dios, el Señor Jesucristo, nuestro pastor, el pastor de nuestras almas, pastor y obispo de nuestras almas, espera mucho de nosotros. Pero sabe que en qué condición estamos y está con nosotros para seguir creciendo, para ayudarnos, ¿sí? Así es, el equilibrio, ni libertinaje, ni tampoco el legalismo tonto, lleno de reglas que no sirven para nada. Señor, te damos gracias por tu palabra, por estos razonamientos preciosos que hace Pablo aquí y en otros lugares, que nos ayudan a tener una visión realista de la vida. Estamos sorprendidos siempre, Señor, por tu plan de salvación, que cuando se consume va a ser evidente que fue perfecto, que la decisión tuya de dejarnos en la vida cristiana luchando con el pecado fue la mejor, Señor. ¿Qué sería de nosotros si el momento de salvarnos nos hubieras hecho perfectos? Quizás esta iglesia estaría vacía, Señor, porque ya no lucharíamos más y llegaríamos a la conclusión de que no te necesitamos más, Señor, probablemente, y no andaríamos por el mundo mirando por encima del hombro a nuestros prójimos que lamentablemente están perdidos, ahogándose en el pecado, en la dureza de su corazón. Pero nosotros, Señor, siendo salvados por gracia, experimentamos tal quebranto a veces, Señor, que se nos llena el corazón de compasión al mirar a otros que luchan también, Señor, al darnos cuenta que somos todos iguales y que si no fuera por ti no seríamos nada, Señor, nada, estaríamos perdidos, peor quizás que algunos que conocemos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, danos esa paciencia, humildad, este amor que es el vínculo perfecto para vivir en comunidad, mientras tú sigues obrando en nuestro corazón, Señor, y nos das el crecimiento, utilizándonos unos a otros. Ayúdanos, por favor, Dios, te ruego, y bendice ahora a los hermanos que se suman a la membresía de la iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.